2.400 expositores de 45 países, 45.000 visitantes provenientes de más de 140 países, solo algunas cifras que nos permiten tener una idea de la dimensión de la Bienexpo de Burdeos. Este año se celebra la 25ª edición de la Vinexpo, la feria de vinos más importante del mundo en su tradicional escenario de Burdeos, obviamente en Francia. Para conocer de cerca qué está pasando en este evento, vamos a conversar con Titina Núñez, directora de la revista Placer. Titina, buenos días, buenas tardes para ti.
Buenas tardes, buen mediodía, Andrés. Estamos acá en un mediodía magnífico de sol, de pleno verano europeo, en los jardines de un chateau muy prestigioso, un Grand Cru Classé de Saint-Émilion, de Bordeaux, que se llama Canon Lagaffelière. Y estamos también compartiendo, degustaciones, que también es parte de lo que venimos a hacer en Vinexpo.
Me das nada de envidia, Titina, clima veraniego, un castillo en Francia probando vinos, no te preocupes que no. Tú ya has estado saliendo en otros espacios del espectador.
Estamos trabajando, ¿viste cómo es? Hay colegas que trabajan en unos rubros y otros en otros, y nosotros, alguien tiene que hacer el trabajo duro.
Está muy bien. Tú ya has estado saliendo en otros espacios del espectador en estos días, ¿sí? Pero repasemos brevemente, si te parece, cuáles son las características de esta edición de la Vinexpo.
Bien, Vinexpo, como tú bien has dicho, es la mayor feria de vinos del mundo. Es la cita ineludible de todos los profesionales del vino en el mundo. ¿Y qué vienen a hacer estos profesionales? Básicamente a conocer de vinos, a ofrecer sus vinos y otros a comprarles los vinos. Y nosotros, los periodistas, a trabajar en torno a esto, conociendo, aprendiendo un poco más y difundiendo todo esto que es la cultura del vino. Y hoy, conforme la feria también se desarrolla, por supuesto, en Burdeos, también tiene instancias donde salimos un poco a conocer otras experiencias y a probar otras cosas.
¿Hay expositores uruguayos, Titina?
Acá, en este lugar donde estoy, en este momento no.
Pero en la Vinexpo.
Es una selección de Gran Cruz de Europa. En Vinexpo sí, por supuesto, hay 13 bodegas uruguayas, de las que están en este momento mejor ubicadas en el rubro de exportación. Y nosotros vamos a salir en directo desde el stand de Uruguay mañana.
Está muy bien. Entonces, tenías ganas de comentar algo de lo que estás haciendo en este momento. No voy a decir el nombre de este castillo en el que estás, porque me cuesta,
¿sí?,
bastante en francés.
Canon Lagaffelière.
Ahí está. Pero, ¿qué es concretamente lo que se hace en estas actividades, que son un poco la descentralización de la feria?
Bueno, exactamente. Sabes, una cosa es muy raro, pero los conocedores de vino lo saben muy bien. El vino siempre sabe mejor en su casa, donde está reposado, donde está la temperatura correcta, donde hay más espacio para el encuentro, más tranquilidad, y no necesariamente en torno de 45.000 personas. Entonces, los Grand Cru Classé de Bordeaux es habitual, organizan, invitan a prensa especializada de todo el mundo, pero sobre todo a los grandes compradores de todo el mundo, a su casa, donde los reciben, en este caso en el jardín y una parte en la cava, a probar vinos de toda Europa. Y en este caso estamos invitados por Chateau Canon Lagaffelière. Yo estoy acá al lado del comte Stefan von Leitner, que está pacientemente escuchando todo el móvil para enviar un saludo a Uruguay al final. Y él ha preparado, como su origen es austríaco y de familia también es su esposa alemana, una degustación con 8 prestigiosos crus alemanes, 7 prestigiosos crus austríacos, 5 prestigiosos castillos italianos y 6 de Burdeos, de las regiones también, dentro de las regiones más notables, Pomerol, Pauliac, Pessac-Léognan, Saint-Julien y Saint-Émilion, que es donde estamos ahora.
O sea que de todo un poco.
Haciendo, pero es realmente una degustación de mucho prestigio, donde, pocas veces uno accede a probar tantos vinos tan valiosos en un mismo sitio, ¿verdad? Ese es un poco el objetivo de la degustación, ofrecer a los grandes compradores de vinos y a la prensa especializada un panorama de estas regiones. Entonces, están de los mejores Riesling, de los mejores, en el caso de las regiones francesas, Merlot, Cabernet, del mundo, en este caso, en este jardín, en esta cava de este chateau.
Titina, si te parece, antes de despedirnos, saludamos al anfitrión, al dueño de casa, y le pedimos que, bueno, que nos mande invitaciones.
Sí, el anfitrión, bueno, que también es cierto que cada vez son menos los chateaux con orígenes nobles, porque bueno, por la globalización obliga que la gente vende, compra, etcétera, se traslada, pero bueno, en este caso estamos ante 8 siglos de tradición, y ese es el Comte Stefan von Napier, que quiere enviar un saludo a los uruguayos que están escuchando en este momento.
Oui, merci pour toutes ces explications. Malheureusement, je ne parle pas espagnol, mais je veux quand même vous souhaiter à tout l'Uruguay et tous ceux qui vous attendent aujourd'hui, ou El Espectador, des meilleurs souvenirs de Bordeaux, de cette grande fête du vin. Et peut-être un jour, un des propriétaires de Uruguay va participer. Merci beaucoup et à bientôt.
Andrés ha dicho una cosa muy importante, no sé si se han entendido, pero él ha dicho que está muy, bueno, muy contento de que estemos, pero que puede ser que por qué no, propietarios de Uruguay estén participando también en un futuro de estas degustaciones de Grand Cru europeos.
Titina,
y anteriormente cuando hemos estado hablando, él me ha pedido que de conocer los vinos uruguayos para invitar también a gente de nuestro país a participar de estas degustaciones.
Titina Núñez, directora de la revista Placer, muchísimas gracias por este contacto y volvemos a contactarnos contigo el viernes para ver cómo se está cerrando esta Vinexpo por allá, por Burdeos, Francia.
Mañana, Andrés, mañana, porque es mañana que termina.
Muy bien, gracias Titina, hasta luego.
Andrés, un beso grande y un beso para toda la audiencia, hasta luego.
Ya te voy a comentar que están funcionando, se ha reconocido que muchos productores son objeto de delito y por distintas circunstancias no realizan las denuncias, o sea que estos números que el Ministerio del Interior divulga tampoco son enteramente absolutos y totales. De todas maneras, se puede reconocer que cuando uno analiza, por ejemplo, el rubro de la lana, que en la década del 90 se redujo sustancialmente el número de ovinos en el país, si bien hay algunos factores de tipo internacional, como los precios, que pueden haber influido en ese descenso, muy arriba, especialmente el SUL, que tiene estudios muy concretos sobre el tema, muy arriba ponía como una de las causas importantes el tema del abigeato, ¿verdad?, que hacía una suerte de desestímulo al productor para esta producción. Entonces, todo eso repercute sobre los siguientes eslabones, porque los sectores que demandan esos productos, en la medida que se produzca menos, también van a ver reducida su propia actividad económica, tendrían que recurrir a importar materia prima, porque la capacidad instalada está pronta, y no podemos permanecer quietos viendo cómo las fuentes de abastecimiento son amenazadas, desestimuladas, y bueno, por eso nos sentimos comprometidos con este tema, entre otros, porque hay otros, por supuesto, para trabajar, pero en este en particular hemos participado muy activamente desde hace varios años, ¿no?
Cuando hablamos de seguridad en la campaña, vale aclarar, no estamos hablando únicamente de abigeato, digamos, de robo de ganado. Hay varias formas diferentes de inseguridad en la campaña que a ustedes también les preocupan.
Sí, sí, sí. Ha habido denuncias por copamientos, y también nos preocupa que, en definitiva, como los volúmenes de robo son importantes según las denuncias, evidentemente no es el robo de una oveja que realice una familia para su sustento, su autoconsumo. Cuando los robos son de volúmenes importantes, uno tiene que pensar que hay toda una cadena siguiente en la informalidad que afecta también a los sectores siguientes de esa cadena, porque en definitiva pretenden llegar al consumidor con productos que vienen absolutamente fuera de todo control sanitario, de todo cumplimiento de las normas tributarias, compitiendo en definitiva deslealmente con las empresas establecidas. O sea que esto afecta al productor y afecta a los eslabones siguientes de toda la cadena hasta llegar al consumo.
Está claro. Hasta el momento, la norma que regía todas estas cuestiones de la seguridad en el campo, digamos, era el Código Rural, antiguo, creo que del año 1943, pero que fue actualizado sucesivamente en los últimos años. De todos modos, ¿cuán desactualizada estaba la normativa?
Sí, mira, esta comisión tiene un antecedente hace unos 3 o 4 años, que se empezó a trabajar en el sur con pocas instituciones en este tema, y se presentó también un proyecto al cual se trabajó hace unos 3-4 años, y finalmente el proyecto se aprobó solamente con 2 artículos, con muy poquitos avances. Una vez asumido el nuevo gobierno, logramos que el Ministerio del Interior resolviera, mediante una resolución oficial del Ministerio de abril del 2005, crear una comisión honoraria para la seguridad rural. Y me permito citar las instituciones que lo integran y los cometidos de la misma. Las instituciones que lo integran son la Cámara Mercantil de Productos del País, la Asociación Rural, la Federación Rural, Secretaría de Uruguay o la Lana, Cooperativas Agrarias Federadas, Ministerio del Interior, Ministerio de Ganadería y Agricultura y Pesca a través de barreras sanitarias, DICOSE, Instituto Nacional de Carnes, y también se ha contado activamente con el apoyo y asesoramiento de la Asociación de Magistrados del Uruguay.
Yo le preguntaba a propósito de cuán desactualizada estaba la normativa vigente en el Uruguay. Claro. ¿Por qué me responde con esta comisión asesora honoraria?
Bueno, porque del estudio de esta comisión y del proyecto que generó, surge muy claramente cuáles eran los aspectos básicos en los cuales había que trabajar.
A ver.
Esta comisión trabajó básicamente, y como lo pedía la propia resolución del Ministerio del Interior, en estudiar la normativa vigente, buscar soluciones a la problemática del delito, abigeato, copamiento y otros, y hacer propuestas en materia de prevención y represión. También pensábamos que no solamente había que ir por el lado de las penas a delitos consumados, sino también atacar el tema de la prevención y represión.
Para terminar de enmarcar, ¿desde cuándo y hasta cuándo trabajó esta comisión honoraria?
Esta comisión se instaló en abril del 2005, trabajó en época del ministro José Díaz muy activamente, con reuniones quincenales, mensuales, generalmente en el propio ministerio, a la cual también asistían los jefes de policía departamentales, que daban su experiencia, los jueces, que decían, dada la normativa vigente, cuáles eran las limitaciones para actuar. Por ejemplo, uno de los aspectos en los cuales hubo que trabajar bastante fue en cuanto al delito de receptación. La receptación es la comercialización de bienes robados, que es evidentemente el destino final de los robos cuando hay, digamos, volúmenes importantes. Y ahí no había normas que los jueces pudieran, digamos, tener con claridad, incluso poder proceder al comiso de los bienes utilizados, por ejemplo, de los vehículos que se utilizaron para el robo. Entonces, en esa materia, ya, digamos, detectada una carencia, se trabajó para buscar una solución, ¿no?
Ahí está. Esta comisión trabajó, usted decía, esta comisión asesora honoraria para la seguridad rural, que usted detalló todos los integrantes o todos los actores civiles que tenían representantes en la comisión. Trabajó durante algo más de un año.
Exacto.
Y lo que hizo fue un diagnóstico que señalaba qué tipo de falencias en la normativa vigente.
Nosotros llegamos a elaborar el propio texto del anteproyecto, que se presentó a finales del año 2005. Se habló de él en la exposición del Prado del 2005 y finalmente fue presentado a finales del 2005 en la Cámara de Diputados por varios legisladores. Fuimos recibidos en una oportunidad por la Comisión de Ganadería y la de Constitución, actuando integradamente. Y después no tuvimos, algunas veces tuvimos alguna comunicación de cuál era el cambio de ideas que se hacía a nivel de los legisladores, pero no tuvimos digamos otra reunión en la cual nos recibieran, ¿no? O sea que por eso fue ahora una sorpresa haber visto cómo finalmente se aprobó un proyecto en las comisiones que pasa al plenario, que difiere de manera importante del anteproyecto presentado.
Claro.
Nosotros, por supuesto, no pretendíamos legislar en la materia, porque lógicamente los legisladores son quienes tienen esas facultades, esas competencias, pero el anteproyecto tenía muy buena base por haber participado todos los sectores que de una manera u otra tienen que ver con el tema, con su experiencia, aportes de todo lo que ocurría en el tema. Y bueno, y por lo menos hubiéramos pretendido haber sido una vez más recibidos y explicaciones sobre por qué se apartaban en definitiva del anteproyecto, ¿no? Y
claro,
quedábamos otra vez con una medida tímida que sí significa algún avance respecto a la normativa vigente hoy, pero que no va a atacar así, pensamos, en forma definitiva este tema, ¿no? Que lamentablemente se ha agudizado en los últimos tiempos.
Ya vamos a pasar a los contenidos y a las diferencias entre un proyecto y el otro, pero vale la pena aclarar cuáles son esos dos proyectos. Había un anteproyecto, como usted decía, que surgió del trabajo de casi un año de esta Comisión Asesora Honoraria para la Seguridad Rural, que llegó a la Comisión del Parlamento, pero que no fue considerado. A cambio de ello, el 24 de mayo de este año, de 2007, la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración, integrada con la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca, aprobó un proyecto de ley para atacar el tema de la vigiato y de la seguridad en el campo. ¿Cuál es el problema que ustedes ven en ese proyecto? Porque ustedes señalan que, como usted decía recién, el proyecto difiere sustancialmente con lo que se pretendía y con el anteproyecto en el que se trabajó, pero al mismo tiempo entienden que, bueno, es un paso adelante. ¿Cuáles son las objeciones que tienen?
Bueno, en relación a las normas que nosotros pretendíamos y que no fueron aprobadas finalmente, yo distinguiría dos ámbitos. Uno, las relativas a la prevención del delito, y otras, las relativas a la represión del delito una vez ocurrido. En cuanto al primer ámbito, yo diría en primer lugar que no se aprobó la norma que mejoraba la legislación respecto a la penetración ilegítima en el fondo ajeno de los delitos contra la propiedad. Se preveía la posibilidad de aplicar no solamente multas, sino otras sanciones penales a quien maliciosamente dañara un cerco, cortara alambres, destruyera postes, cadenas, cerrojos de porteros. O sea, estamos todos en un área de prevención. Se eliminó también la modificación que preveía la posibilidad para la policía de no permitir en rutas nacionales, caminos públicos, el establecimiento de construcciones precarias, carpas, similares, todo lo cual puede generar, evidentemente, es la parte anterior a lo que puede ser finalmente un delito. Tampoco se aprobó la modificación en cuanto a sancionar con incautación de armas, vehículos o cualquier otro medio de transporte de aquel que entrara a cazar o pescar en un sitio cerrado con la prohibición expresa o voluntad expresa de su legítimo, es decir, que el ocupante o el legítimo tenedor del campo tuviera que autorizar en forma expresa para que alguien pudiera entrar en su campo, recorrerlo. Se eliminó también la norma que propuso DICOSE, relativa al control de documentos y guías de propiedad y tránsito de los animales que circulan por caminos, calles y rutas departamentales. Y por último, tampoco se aprobó la norma que pretendía colmar el vacío normativo existente, regulando el procedimiento en el caso de abigeato y el comiso de todo elemento que directa o indirectamente fuera empleado en la comisión del delito. Todas estas normas tenían que ver con la prevención y no fueron aprobadas, no fueron contenidas en lo que finalmente se aprobó.
Pero usted decía que había otro ámbito en el cual hay consideraciones que estaban en el espíritu, estaban en el texto del anteproyecto elaborado por esta comisión, pero que finalmente no estuvieron incluidos en el proyecto que aprobó la Comisión del Parlamento.
Exactamente, y esas hacen a lo que viene a ser ya, una vez consumado, las medidas de represión del delito en el medio rural.
A ver, repasémoslas brevemente.
Allí, por ejemplo, se rechazaron lo que extendía el área de aplicación de la presunción de legítima defensa a los casos de quien defendiera las dependencias de una casa de campo. Casa de campo entendida en sentido amplio, galpones, instalaciones, carnicerías, criaderos, tambos, área de tambos, todo eso podía plantear el proyecto nuestro, que se presumiera legítima defensa cuando hubiera, digamos, intrusos en esas áreas. Preveía también, como agravante del delito de receptación, que el mismo se efectuara sobre bienes como ganado vacuno, equino, ovino, caprino, colmenas, cueros, lanas, cerdas, granos, productos forestales, o sea, muy amplio. Se ampliaba el alcance del artículo 258 del Código Rural. Me detendría aquí a definir lo que es el delito de receptación.
Es un delito que ya existe en el Código Penal.
Sí, el artículo 350 del Código Penal lo prevé, y es quien adquiere, recabe o oculte dinero o efectos provenientes de un delito o de cualquier manera intervenga en su adquisición con provecho para sí o para un tercero, y sin que exista concierto previo con los autores o cómplices del delito.
Usted lo que buscaban era aterrizar, digamos, este delito del Código Penal a la consideración del medio rural.
Exacto. Para la Cámara Mercantil, esta fue uno de los donde hizo más hincapié, porque para nosotros era de fundamental importancia. Habíamos dicho que quien recibe, oculta o comercializa ganados o productos derivados del abigeato o se aprovecha de ellos es el verdadero y gran culpable del abigeato, ya que con su conducta origina y estimula el delito, porque es en definitiva el canal de comercialización para los delitos que son por volúmenes importantes, ¿no? Y en definitiva terminan compitiendo deslealmente con todas las empresas que están instaladas formalmente, cumpliendo con sus obligaciones formales de todo tipo, ¿no? Y también finalmente se eliminó una disposición importante del anteproyecto que habíamos presentado, que preveía que fuese inescarcelable el delito de abigeato en circunstancias muy especialmente agravadas. Todo eso fue eliminado.
Ustedes entienden que se llegó de esa forma a un proyecto de ley que es un avance, pero que es tibio respecto de lo que ya existía y que no responde a una cantidad de aportes que había hecho la Comisión Asesora y que había aprobado por unanimidad, ¿no?
Sí,
¿Por qué entienden que el criterio de la Comisión Asesora y que estos aportes hechos por esta comisión no fueron considerados en el Parlamento y que finalmente se aprobó un proyecto diferente?
Sí, nosotros reconocemos que es un paso respecto a la normativa vigente. Es una lástima que no se hayan recogido más iniciativas que planteamos en el anteproyecto, porque dado esa integración multidisciplinaria de esta comisión, había sido muy interesante cómo se daba el aporte de los productores por las vías de las instituciones, el Instituto Nacional de Carnes en cuanto a los controles que hace, barreras sanitarias, los magistrados, las empresas que adquieren los productos del agro, o sea, todos habían dado su experiencia, su opinión, y habíamos intentado hacer un anteproyecto bueno. Quizás los legisladores tuvieron precauciones de otra naturaleza, por ejemplo, sé que en el tema de la legítima defensa no quisieron extender el área de legítima defensa fuera de lo que es la casa estrictamente de la persona donde se habita, para evitar situaciones alguna vez se habló algo de limitar la posibilidad del tiro fácil o...
Bueno, justamente algunas de las fuentes oficialistas que consultábamos ayer nos decían lo que pasa es que ahí tenés a los actores más reaccionarios que si les cortan un alambrado ya quieren empezar a los balazos.
Claro.
Es un poco el espíritu que predominó en la comisión, entiende usted, y que resultó que fuera un poco refractario de la propuesta
quizás,
de la comisión.
Quizás una actitud de prudencia que no negamos que es válida, los legisladores tienen su experiencia, están muy capacitados para crear leyes y conocer, digamos, las consecuencias de las mismas. Quizás podríamos haber tenido alguna oportunidad más de participar en esa discusión y entender mejor las causas de las modificaciones que se le introducían, e incluso con un poco más de agilidad también, ¿no? Porque estamos a mediados del 2007 y este proyecto hacía un año y medio que estaba en comisiones. Recién pasa al plenario de la primera Cámara.
Eso va a ser en julio, pero lo que usted señalaba es que no fueron convocados por la comisión del Parlamento, integrantes de la comisión asesora que había trabajado en el tema, y además se lo resolvió de una forma bastante ejecutiva,
sí,
¿no?
Sí, muy ejecutiva, sí. Se presentó un proyecto sustitutivo, por lo que tenemos entendido, directamente en una reunión de comisión, y fue aprobado allí, en definitiva. No entró a la comisión y tuvo varias reuniones de análisis y de difusión de los contenidos, ¿no? Fue una cosa bastante rápida, sí.
De todos modos, ¿entienden que todavía tienen chances de incidir? Porque, bueno, en julio va a ir al plenario de la Cámara de Diputados. ¿Tienen expectativas en ese sentido?
Sí.
¿Y qué mecanismos pretenden accionar?
Una reunión de la comisión que fue realizada en la sede del Ministerio del Interior, en la misma semana en la que fue aprobado este proyecto en las comisiones, recién se había tomado conocimiento del tema. Allí se resolvió insistir con una solicitud de audiencia a la ministra Daisy Tourné, y todavía no se definió el accionar, quedó para una próxima reunión una vez que cada institución estudiara el proyecto todas las gestiones que hagamos directamente con los legisladores, ¿no? Sin duda que lo vamos a hacer a nivel del previo al plenario de diputados y después en la comisión del Senado también, ¿no? Lo que queremos también es una norma buena y una norma que se apruebe con rapidez, porque los problemas ya están existiendo y se van acentuando, ¿no?
Y concretamente, ¿cuál entienden ustedes es la posición predominante a nivel del Poder Ejecutivo? Porque acá en alguna medida encontramos un choque entre lo que es una iniciativa del Poder Ejecutivo, que es la creación de la Comisión Asesora Honoraria, un producido de ese trabajo, y después lo que es la postura de los legisladores, en este caso de los legisladores oficialistas, diferente, y entonces, bueno, termina habiendo un proyecto que no se ajusta al original de la comisión asesora. ¿Cuál entiende usted que es la posición del Poder Ejecutivo en este plano? Estoy incluyendo acá el Ministerio del Interior, pero también el Ministerio de Ganadería.
Claro, sí, pensamos que el Ministerio del Interior estuvo más directamente involucrado con este tema que el Ministerio de Ganadería, que participaba a través de barreras sanitarias y bueno, INAC, pero que no es un organismo directamente vinculado a Ministerio. Ministerio de Interior sí, pero fue, recordemos, toda la acción básica de esta comisión en el ejercicio del ministro José Díaz, que siguió muy de cerca esto, participaba, no en todas las reuniones, pero muy asiduamente, quien lo conoció muy bien el proyecto y nos apoyó mucho en la presentación del mismo. No, tenemos que recordar que hace unos meses hubo un cambio de ministro, y nosotros todavía no tuvimos reunión con la señora Daisy Turné, por lo cual tampoco sabemos, tenemos una certeza de si la ministra Turné coincide plenamente con todos los aspectos del anteproyecto o quizás coincide con alguna de los recortes que se hicieron al mismo en el propio Parlamento, ¿no?
Quizás sea decisivo esa opinión
sí,
saber qué posibilidades hay de incidir sobre el tema.
El Ministerio del Interior, de todas maneras, siempre reconoció que ellos participaban en esta comisión aportando su experiencia, su casuística, nos convocaban, las reuniones se hacían allí, pero siempre, lógicamente, el Ministerio del Interior no puede imponer un proyecto al Parlamento, ¿no? Eso quedaba siempre muy claro.
Yo le agradezco al contador Gonzalo González Piedra, gerente general de la Cámara Mercantil de Productos del País, que nos haya atendido esta mañana para hablar de este tema, un tema realmente bastante complejo y bueno, sobre el cual vamos a estar en las próximas semanas, en los próximos meses, siguiendo de cerca cuál es el curso de este proceso en el Parlamento y bueno, también a nivel del Poder Ejecutivo.